Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, a poder de tu palabra, para que conociéndola, construyamos el reino de Dios en la tierra. Oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él, por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dar a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Siguiendo con el tema de la confesión, Jorge, la confesión tiene una dimensión espiritual que se escapa verdaderamente a los que no tienen los ojos abiertos a las cosas del Espíritu. Porque para entender las cosas del Espíritu hay que tener el Espíritu. Si no tienes el Espíritu no puedes entender el mundo espiritual. Es lo que sucede a mucha gente que, como hemos dicho otras veces, tienen fe intelectual. ¿Y cuál es la fe intelectual? La fe que tú tienes que procesarla en tu mente y aceptarla en tu mente para después creerla. Esa no es la fe divina, esa es fe intelectual. Pero son muchos hermanos que enseñarle 15 versículos bíblicos para que crean algo. Uh-huh. Y la fe divina es la que tú recibes como don y entiendas o no entiendas, lo recibes y lo aceptas. Y esta dimensión de la confesión se le escapa a la gente que no son espirituales, que es una experiencia de gracia. La confesión es una tremenda experiencia de gracia.
Lo que pasa es que ellos quieren tener una experiencia en concreto, ¿no? O sea, verlo más literalmente que...
Intelectual.
Intelectual, claro.
Intelectual, esa es la palabra intelectual. Tienes que procesarlo en tu cerebro, tienes que admitirlo en tu cerebro y eso es precisamente lo opuesto de la fe. La fe es la seguridad de aquellos que tú sabes, aunque no tiene razones para en ese momento aceptarlo. Pero nosotros, como hemos hablado continuamente en todos los programas que hemos dado, somos imagen y semejanza de Dios, ¿no? En nuestro espíritu somos imagen y semejanza de este Dios vivo. Nuestro espíritu, al ser imagen y semejanza de Dios, nuestro espíritu vive por la gracia. La gracia, la amistad de Dios y la gracia es lo que nos da nuestra santidad y esta santidad es lo que cada vez nos hace más semejante a Dios. O sea, si somos imagen de Dios, la gracia nos da santidad y ¿qué es lo que nos hace la santidad? Ser más semejantes a Dios y al mismo tiempo recibir más gracia. Como decían los padres de la iglesia, lo que en Dios es por naturaleza, en el hombre es por gracia. O sea, somos semejantes a Dios sencillamente por la gracia santificante. Y nosotros nos parecemos más a Dios a través de la gracia que recibimos, que es la vida de Dios. Y precisamente el pecado destruye esta vida espiritual desde el primer momento que nosotros perdemos la gracia. Al tú perder la gracia, pierdes la vida espiritual, la relación con Dios. El pecado es la muerte del espíritu. Es lo que decía el Señor, ten cuidado no con lo que mata el cuerpo, sino con lo que mata el alma. Y cuando tú pecas, esto te lleva a ser un Adán de barro. O sea, te lleva antes de que Dios soplara sobre el hombre en la nariz el aliento de vida. Como dice en Génesis, mira esta comparación, Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre con polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida, ¿no? Y después en San Juan 20, 22, dicho esto, sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, queden perdonados. A quienes no liberen, queden atados. Eso es precisamente el Espíritu, el Rúa de la gracia. Y para poder nosotros entender esto, tenemos que volver a lo que hablamos cuando hablamos del bautismo. Uh-huh. O sea, algunas clases para que la gente pueda entender lo que es el pecado original, ¿no? Cuando el Señor sopló su aliento de vida en las narices de los primeros padres, el Espíritu vino al hombre, el Espíritu de Dios. Y con el Espíritu de Dios, ¿qué cosa Dios nos dio?
La gracia.
La gracia. Uh-huh. Vino la gracia, que es la amistad de Dios sobre nosotros. Para que haya amistad. Dios y el hombre se convierten en amigos. Y en ese momento el hombre es imagen y semejanza de Dios, ¿no? En el Espíritu. En ese momento, cuando el hombre peca, cuando el hombre decide no aceptar la voluntad de Dios y no aceptar la voluntad de una criatura, que si vienes a ver también, el pecado es una especie de idolatría, porque pones al hombre en el lugar de Dios. Ya tú no haces la voluntad de Dios, sino hago mi voluntad, me pongo yo en el lugar de Dios. Así que el pecado viene a ser una idolatría de uno mismo. Pero en ese momento, cuando el hombre peca, el hombre no pierde la imagen. Siempre somos imagen de Dios. Lo que el hombre pierde en ese momento es la semejanza con Dios. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos mira, no nos reconoce entonces, porque no nos parecemos a Él. Porque perdimos, ¿qué cosa?
La gracia.
Que es lo que nos asemejamos a Él. Yo siempre le pongo ejemplo a las personas. Es como cuando tú vas a la feria y ves esas casas de cristales que hay en la feria, y tú te ves en los espejos. ¿Y qué imagen refleja en el espejo?
Bueno, somos nosotros, pero
es tu misma imagen. Es tu misma imagen, pero lo que tú ves es tu misma imagen, pero cuando tú ves no se parece a ti. Uh-huh. Eres tú mismo, pero estás largo con una cabeza grande o gordo y bajito con una cabeza chiquita, ¿no? Eres tú, pero no tienes semejanza contigo. Eso es lo que sucede cuando nosotros pecamos. Mantenemos la imagen de Dios, pero perdemos la semejanza con Dios. Seguimos siendo imagen, pero cuando Dios nos mira, nos ve como cuando nos miramos en un espejo distorsionado. Nos ve diferente, porque lo que nos hace semejante a Dios, a nosotros, que es la gracia, la hemos perdido. Por eso que el Señor sopla sobre el hombre la tarde de la resurrección, dándole al hombre de nuevo. ¿Qué le dio a Adán el soplo de Dios en sus narices? Le dio la vida, uh-huh, y le dio la gracia. Le dio ambas cosas. Cuando Jesús sopla sobre los apóstoles, el primer día de la resurrección, en la tarde de la resurrección, manda a la iglesia a ministrar la gracia. Por eso que Jesús dice, así como mi Padre me envió, yo los envío. Es un verdadero envío el que da Jesús a la iglesia, en los apóstoles, a la iglesia que recibe esa orden, que son los apóstoles. ¿Para qué? Para ser restaurado espiritualmente y para volver a tener, ¿qué cosa?
La gracia.
Y la gracia y la semejanza con Dios. Pues cuando tú recibes la gracia, recibes la semejanza con Dios, y Dios te vuelve a reconocer como hijo suyo. Por eso, si tú no tienes gracia, no puedes entrar al cielo. Porque cuando llega la presencia de Dios, Dios no te reconoce semejanza con Él. No eres de la familia de Dios. Uh-huh. Por eso la confesión es tan importante, pero la confesión es una restauración de la gracia. Y es eso, es el poder de la cruz ministrando a través de la iglesia, a través del arrepentimiento de la iglesia. Porque ¿cuál es el objetivo y el fin del cristiano, igual que lo fue Pirrael?
La santificación.
La santificación. Eso es lo que mucha gente no se dan cuenta. El objetivo, y lo voy a repetir, el objetivo y el fin del cristiano, igual que era el objetivo de Israel, es nuestra santificación. ¿Te recuerdas lo que el Señor le dijo a Israel? Sean santos porque yo, tu Dios,
soy santo.
Soy santo. Uh-huh. Sean santos porque yo, tu Dios, soy santo. Esa es la misión de Israel. Ahora, claro, en Israel era una tarea deficiente, porque ¿qué tenía Israel para llegar a la santificación? La ley. Y la ley era imperfecta. Nosotros tenemos una misión más fácil, y con todo sigue siendo difícil, uh-huh, que no es la ley, es la gracia. La ley era una acción externa, donde el hombre tenía que ejercer su voluntad para cumplir la ley.
Pero esa ley, que son los 600 y tantos preceptos, viene bueno, de los 10 mandamientos, ¿no?
Los 10 mandamientos, originalmente, después todas las leyes que se pusieron, pero los demás fueron preceptos de hombre. Pero para cumplir la ley tenía que ser un ejercicio de la voluntad del hombre, porque el hombre tenía que ajustar su voluntad a la voluntad de Dios. Ahora con la gracia, ya es un movimiento interno del espíritu del hombre que se ajusta al espíritu de Dios, ¿no? Y somos llamados, igual que Israel, a ser una nación santa. Lo dijo en el Levítico y lo dice también el apóstol Pedro en su primera carta. Nación santa, pueblo consagrado. Eso es lo que es la iglesia. Y eso es lo que es el santo. Igual que en Israel, tenemos que ser santos porque servimos a un Dios que es santo. Y no hay mayor abundancia de santificación que la gracia en la confesión. Porque ¿qué hace la gracia en la confesión? Te vuelve al estado de santidad. Por eso siempre digo que la confesión es otro bautismo. Vaya, entre comillas, ¿no?
Claro.
Porque así como tú sales del bautismo en cero, de pecado, blanco, como la nieve, así sales tú del confesionario. Tu amistad es restaurada con Dios.
Ahora, en el caso de los evangélicos, ¿qué entienden ellos por santidad? O sea, si ellos no quieren, han rechazado la confesión.
La santidad ellos la logran por sus propios medios. Si vienes a ver como, al menos entiendo yo, es algo como en Israel, tratando de cumplir la ley, las leyes que se ponen ellos, sacada de su pastor o del evangelio.
Porque nosotros logramos la santidad.
No quiero juzgar en ese sentido porque no conozco verdaderamente intrínsecamente. Porque sinceramente ellos hablan más en contra de la iglesia católica de cómo alcanzar la santidad. Uh-huh. Por eso que no sé esa mecánica interior. Poco he oído yo hablar sobre cómo ser santo. En los sermones que he tenido la desdicha de oír por el radio. Pero por eso... Nosotros somos seguidores de un Dios santo. Y cuidado con nosotros los protestantes. La mitad de la iglesia no tiene la menor idea de lo que estamos hablando. Desafortunadamente. Tenemos un tesoro, como dice el Señor, en vaso de barro. Tenemos un tesoro gigantesco en la iglesia que la inmensa mayoría de sus fieles no lo conoce. Por ignorancia o porque no les importa conocerlo. Así que no solo los protestantes, sino dentro de nosotros que tenemos este tesoro, también tampoco la gente lo sabe. Por eso, si servimos a un Dios santo, nuestras transgresiones nos hacen perder la santidad. Por eso, el fin de la confesión no es solo el perdón de los pecados. No es solo el perdón de los pecados. La gente se enfoca en la confesión como el perdón de los pecados. Y no solo el perdón de los pecados, es llevarnos a la reconciliación con Dios. La confesión, por eso, se hizo últimamente el sacramento de la reconciliación. Es un poco de decir, voy a que me limpien de los pecados. Sí, pero es que eso es muy simple. No solo es el limpiarte de los pecados, es reconciliarte con Dios. Es hacer la paz con Dios. Es regresar al estado que recibimos el día del bautismo. Por eso cada confesión es un nuevo nacimiento, porque somos restaurados de nuevo a la condición de hijos de Dios. O sea, que mira qué interesante. Para todo el católico voy a confesarme para que me perdonen los pecados. Pero la confesión no solo te perdona los pecados. Vemos que el primer acto de la confesión, que todos conocemos, es el perdón de los pecados. Uh-huh. Pero el segundo es la restauración de tu amistad con Dios. Es la restauración espiritual de tu ser. Es llevarte al día del bautismo, a la santidad del bautismo. Es una sobreabundancia de gracia. Y también el sacramento de la confesión, como dijimos al principio, no solo perdona los pecados y te restaura espiritualmente, sino que libera. Y no solo que libera, sana. Por eso que el catecismo de la iglesia, dijimos, incluye el sacramento de la confesión entre los sacramentos de sanación junto con la unción de los enfermos. Y mira qué interesante, la confesión no solo somos sanados espiritualmente, por supuesto que somos sanados espiritualmente, cuando viene la gracia sana del pecado, la herida del pecado, pero también somos sanados de enfermedades que tienen su origen en el pecado. Hay enfermedades que son psicosomáticas. Hay enfermedades que son físicas, por productos genéticos, por productos químicos. Hay enfermedades que vienen de Satanás para quitarnos la paz. Pero hay enfermedades que provienen, como dije al principio, de cuestiones psicosomáticas, de que nacen de tu espíritu dañado. Y precisamente la confesión restaura y sana este tipo de enfermedades. El sacramento de la confesión, también somos liberados poderosamente de toda atadura y acciones del enemigo de lo que es santo. El enemigo de lo santo es aplastado en la confesión. Por eso la gente no sabe que la confesión es una poderosa arma de liberación. Uh-huh. Muy poderosa arma de liberación, porque proviene directamente de la cruz. El poder de la confesión procede exactamente de la cruz de Cristo.
Es por eso que el demonio no quiere que nos confesemos.
Exactamente, y por eso que la confesión es uno de los grandes sacramentos atacados dentro y fuera de la iglesia. Y por eso que tú ves que las colas para las confesiones son pequeñas y para la comunión son grandes.
Eso es increíble, ¿no?
Y eso será otro tema cuando lo toquemos, porque lo dijo San Pablo, que come indignamente el cuerpo de Cristo, se traga su propia condenación. Así que el demonio anima a no confesarse y a comulgar sin confesarse. Porque como somos una nación de pecadores, es para que la línea de la confesión estuviera siempre llena. Uh-huh. Y desafortunadamente no es así. O hemos perdido el sentido de pecado, que es horrible, o no tenemos la menor idea de qué cosa es el sacramento de la... Y no solo de lo que es el sacramento de la confesión, los beneficios de la confesión. Siempre nosotros que estamos buscando beneficios, donde quiera que dan algo, vamos enseguida. Si la gente supiera que los beneficios de liberación, de sanación, de reconciliación, de paz que da la confesión, estuvieran llenos los confesionarios. A mucha gente no le hace falta tomar pastillas para los nervios, le hace falta una buena confesión. Es lo que le hace falta. El precedente bíblico de este sacramento, el pueblo de Israel, la nación israelita, era un pueblo que conocía desde el principio esa gran revelación del Éxodo, de Éxodo 34, del 6 al 7, de que Dios es un Dios misericordioso. ¿Te acuerdas el clamor de Dios cuando pasa adelante a Moisés, lento a la ira y abundante en su misericordia? Eso fue la gran revelación del Éxodo. Dios no es Dios airado solamente. Dios, al contrario, es un Dios lento para la ira y abundante en misericordia. Sin embargo, este mismo Dios, si tú vas a Éxodo, vas a Levítico, vas a ver que instituyó una liturgia externa para tener la seguridad del perdón que Dios otorgaba. Así que vemos, Dios, el Señor, no le dijo a Moisés, que todo el mundo me diga sus pecados a mí y yo los voy a perdonar. No, vemos que en el Levítico hay todo un sistema sacrificial para el perdón de los pecados. Eso podemos decir que es uno de los sacramentos de Israel. ¿Qué cosa es el sacramento? Una acción externa que anuncia una acción interna en el espíritu. Uh-huh. El Señor no ideó un perdón etéreo. Confiésame el pecado y yo en tu tienda y yo te perdono. No, 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 no. Hizo todo este sistema complicado de sacrificio para que un acto externo anuncie la acción interna de Dios. Por ejemplo, en el Levítico 4, del 27 al 31, en Levítico 4... Bueno, en todo Levítico 4:27, si un hombre del pueblo de Israel pecaba por inadvertencia, haciendo algo prohibido para el Señor y volviéndose culpable, dice en el versículo 28, en cuanto se le indique el pecado cometido, presentará como ofrenda una cabra sin defecto, pondrá la mano en la cabeza de dicha víctima por el pecado y la degollará en el altar de los holocaustos. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y tocando los cuernos del altar de los holocaustos, derramará el resto en su base. Así se hará la expiación por el que ha cometido su falta y le será perdonado. Hay todo un sistema sacrificial, una liturgia, uh-huh, un sacramento para el perdón de los pecados. y en otras partes, en otros tipos de sacramentos. Porque fíjate, había un pecado en Israel que no se perdonaban. Eran los pecados contra, que se hacían los pecados de muerte, los pecados de asesinato, los pecados de apostasía, los pecados en contra de la ley. Uh-huh. Habían pecados que no eran perdonados, nunca. No había sacrificio para esos pecados. Por eso es que los fariseos se escandalizan cuando Jesús le dice al paralítico, levántate, toma la camilla y vete, que tus pecados te son perdonados. Ellos se escandalizaron y dijeron, pero primero, para que haya perdón de los pecados, tiene que haber un sistema sacrificial. Y segundo, no todos los pecados son perdonables. Como este hombre dice que todos tus pecados te son perdonados, ¿no? Pero, fíjate, en este sacrificio que nos habla Levítico 4 y en otro tipo de sacrificio, el oferente traía un cordero sin mancha. Ponía las manos sobre la cabeza del cordero y decía, confesaba su pecado en voz alta delante del sacerdote que estaba ofreciendo el sacrificio, ¿no? Cuando decía que declaraba su pecado sobre el animal, los decía. Uh-huh. El animal era sacrificado, se mojaba los cuernos del altar y el que ofrecía el sacrificio con la sangre, y el resto de la sangre se derramaba al pie del altar. Y en este acto externo se perdonaba los pecados.
O sea que ya había una confesión como tal. O sea, había. El hecho de...
Y la sigue viendo en Israel el día de Yom Kippur en la sinagoga. Los hombres confiesan públicamente su pecado. Ya no lo hacen ante el sacerdote porque ya no hay sacerdocio Vaya, para que no me entiendan mal, no es que había confesión en Israel. La confesión se hacía cuando tú ofrecías la víctima, uh-huh, y declarabas por qué pecado tú ofrecías la víctima. Entonces tú tenías que decir, ofrezco, claro, esta víctima por tal pecado. Era una confesión. Uh-huh. Pero no un sacramento de confesión como ahora. Era un sistema sacrificial de confesión.
Claro, pero los evangélicos no critican eso.
No, en absoluto, porque no lo saben. El acto externo, la liturgia sacrificial, el acto externo aseguraba al creyente la posesión del perdón prometido por Dios. Dios perdonaba, pero el hombre, por medio de un gesto público, hacía testimonio de su condición de pecado y de su arrepentimiento. Porque el hecho de ir a llevar el animal, y aunque la gente no hubiera pecado, porque eso era antes del sacerdote, imponer las manos, ya tú estabas proclamando que tú eras un pecador. Uh-huh. Y necesitas el perdón de Dios. Es como ponerte en la línea de la confesión. Tú estás proclamando que tú necesitas confesión. El otro día estaba confesándome y alguien me llamó, y cuando yo salí dije, mira, no te pude hablar porque estaba en la confesión. ¿Tú confesándote? Digo, vaya, y bastante que lo hago, ¿no? A menos que se me olvidó una vez que yo fui a la ermita a hablar a Monseñor Román. Cuando Monseñor Román estaba vivo, me dijeron, espérate porque se está confesando. Uh-huh. El Papa se confiesa.
Claro, el Papa se confiesa.
Problema tiene el que cree que no tiene que confesarse. Ese está bordeando el pecado contra el Espíritu Santo. El corazón del culto de Israel eran los sacrificios. Era el sistema sacrificial. Y el sacrificio de pecado exigía la confesión audible del pecado cometido. Y en todos los sacrificios se hacía eso, excepto el sacrificio de primicia y del cordero de la Pascua, que se imponía las manos sobre el cordero, que ya lo vimos o lo vamos a ver cuando hablemos de la Eucaristía. Vamos a seguir la semana que viene con este tema, porque no tenemos tiempo para entrar en la condición del perdón de los pecados en Israel. Solamente quería recordarle a los hermanos que nuestro ministerio comienza en esta semana el estudio del primer libro de los Reyes, libro hermoso. Estamos terminando Samuel. Samuel fue un libro espectacular y el primer libro de los Reyes es un gran libro. Nosotros nos reunimos en los salones de Nuevo Caminar, que está aquí en Hialeah, en la misma esquina de la Inmaculada, en Pan Avenue y la 45. En la calle que tú entras para la Inmaculada, que es Pan Avenue y la 45, si miran el segundo piso, van a ver que dice Ministerio Nuevo Caminar, Ministerio Siloé, martes 8:30 de la noche. Así que lo estamos invitando a participar con nosotros. También tenemos que participarle, que bueno, ya nuestro viaje a Israel ya se cerró, ya no tenemos más espacio para él. para el viaje, pero ya tenemos abierto nuestro retiro en la abadía de San León Magno, de San Leo, aquí en el norte centro de la Florida. Este retiro siempre lo hacemos el Memorial Day, o sea, salimos la tarde del 22 de mayo y regresamos la tarde del lunes 25 de mayo, porque ese fin de semana no hay trabajo. Este es el retiro largo de nosotros, de viernes a lunes. Este es el retiro que terminamos siempre en la capilla de San Miguel Arcángel en Tarpon Springs. Te entregamos el retiro al Arcángel en esta capilla. Por supuesto, es un retiro de crecimiento espiritual. Vamos a hacer vida común con los monjes, en laudes, en la misa abacial, en las vísperas. Tenemos las charlas, tenemos oración de alabanza, en noche de sanación, de liberación, rosario, procesión a la gruta de la Virgen, lo que hacemos siempre. Es un retiro de crecimiento espiritual, un retiro de recogimiento. Por eso siempre le decimos a las personas, aunque la gente no escucha, pero nosotros se lo decimos, es un retiro de ¿qué, Jorge?
Crecimiento espiritual.
Y de recogimiento. Recogimiento. Uh-huh. Si usted no puede recogerse en sí misma, si usted tiene necesidad inherente de hablar continuamente, mi querido hermano, mi querida hermana, este retiro no es para ti. Te vas a sentir mal. Por eso este retiro solamente está abierto a cualquier edad, mientras la persona tenga un espíritu de recogimiento. Pueden contactar a Mildred Paul al 305-303-1340, porque estos retiros se llenan. El de diciembre se cerró en septiembre, uh-huh, y el de mayo es el que más se llena. Yo calculo que el de mayo y en marzo estará cerrado. Así que los hermanos pueden llamar a Mildred, le pasa el flyer y le da todos los detalles. Pues, queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los guarde y los mantenga sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.
Amén.